Buenos días a todos y bienvenidos a las charlas del CITES. Mi nombre es Daniel y soy asesor del programa de refuerzo de la competencia matemática. Hoy nos acompaña María San Ruiz, investigadora en didáctica de la matemática en la Universidad de Cantabria y una gran experta en el uso de la retroalimentación para potenciar el aprendizaje. Durante la tarde del 4 de diciembre, María ha impartido en el CITES el taller titulado Estrategias de retroalimentación para reforzar la resolución de ecuaciones lineales. Hola María, ¿cómo estás?
Hola Daniel, muy bien, muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti por venir. Para comenzar, me gustaría abordar un reto al que nos enfrentamos los docentes de matemáticas en los primeros cursos de la ESO, que es el paso de la aritmética al álgebra. A menudo vemos estudiantes que operan bien con números, pero que se bloquean al introducir letras. ¿Por qué resulta tan complicada esta transición para nuestro alumnado?
Bueno, el paso de la aritmética al álgebra ha sido ampliamente estudiado. Hay muchos ejemplos en la literatura de autores que describen mucho este problema de alumnos que, lo que tú dices, ¿no? Saben perfectamente hacer operaciones, me das dos números y yo te saco un resultado, pero que de repente cuando tienen que trabajar con números desconocidos hay un bloqueo. Y la dificultad es precisamente esta. Ellos saben operar con números conocidos, pero el hecho de saber operar con números desconocidos aplicando propiedades ya más generales supone un salto cognitivo muy grande y a menudo cuando empiezan a ver estas cosas no tienen la madurez suficiente como para entender realmente lo que significan esos pasos que hacen y que se les pide que hagan.
O sea, que es básicamente un problema de madurez que tienen nuestros alumnos.
Madurez matemática, si queréis llamarlo así. Ellos están muy acostumbrados a número y número, pues resultado. Y de repente les estás quitando ese esquema.
Sí. Me gustaría retomar el tema de las ecuaciones, que ha sido como el eje central del taller que nos has dado. Cuando los alumnos se ponen a resolver las ecuaciones, se suelen atascar una y otra vez. ¿Esto se debe siempre a una falta de práctica o, como has dicho, hay barreras cognitivas de fondo que no hemos detectado?
Bueno, pues aquí yo diría que es una mezcla de las dos. Por un lado tenemos a estudiantes a los que viene el profesor, les cuenta un poco cómo funcionan las ecuaciones y eso ellos al principio es muy muy difícil que lo entiendan bien, les va a costar. Y luego en las clases siguientes lo que hacen es machacar la resolución de ecuaciones. Entonces a través de ese machaque lo que se van creando son unas reglas que te permiten imitar a tu profesor cuando está resolviendo ecuaciones. Por ejemplo, ves que lo que está sumando lo pasa restando, entonces tú lo haces igual. De cara a la galería, parece que tú como alumno sabes resolver ecuaciones perfectamente. Eso no significa que entiendas lo que estás haciendo, significa que puedes imitar esa resolución. Claro, conforme va pasando el tiempo, si tú no practicas todos los días esa resolución, pues al final se te van a olvidar cosas, como es natural, porque te las has aprendido a través de reglas arbitrarias que no tienen ningún sentido, en vez de entender lo que está pasando. Entonces es una mezcla de los dos, por no poder hacer el salto inicial, aprendemos las ecuaciones de otra manera y esta otra manera, con la falta de práctica, se va a ir perdiendo y se va a ir deformando.
Precisamente, si, como has comentado, si no falla únicamente la falta de práctica, que hay más factores, yo creo que cobra mucha importancia la forma en que corregimos a nuestros estudiantes. En el taller has hablado sobre retroalimentación formativa. ¿Podrías explicarnos qué es este concepto?
Claro. Retroalimentación es toda respuesta que se le da, en este caso a un alumno, acerca de una tarea que ya ha hecho. Por ejemplo, si hace un examen y le damos la nota, esa es una retroalimentación. Si hace los deberes y viene su compañero y le dice, yo creo que lo tienes mal porque a mí me da otra cosa, ahí es el compañero el que le está dando retroalimentación. Es cualquier respuesta. Ahora, dependiendo del contenido, pues puede ser evaluativa, lo que decíamos la nota, y en este caso yo me centro en el estudio de la retroalimentación formativa, es decir, la que está enfocada a formar, a promover de alguna manera el aprendizaje a través de la tarea que haya hecho el alumno.
Algo que has comentado antes es, bueno, un problema que tenemos muchos docentes, que es que los estudiantes se olvidan de cómo hacer las ecuaciones de un curso para otro. ¿Cómo podríamos usar la retroalimentación formativa para ayudar a estos estudiantes a recuperar estas ideas perdidas?
Bueno, pues en este caso, como los estudiantes sí que sabían o han sabido en algún momento de sus vidas resolver ecuaciones, que es de lo que estábamos hablando, podemos aprovecharnos de eso. Es decir, no tenemos que darlas de nuevas. Les podemos pedir que resuelvan una tarea o una serie de ecuaciones y a partir de ahí ir detectando sus dificultades, los errores que cometen, qué es lo que necesitan que yo como profesor les dé para encajar con lo que ya tienen. Es decir, no construimos de cero, construimos a partir de lo que tiene el alumno. Claro, para eso tenemos por una parte la facilidad de el alumno ha hecho parte del trabajo y por otra tenemos la dificultad de que necesitamos adaptar nuestra retroalimentación a lo que sabe el alumno y a lo que necesita. Y eso no siempre es fácil, porque igual el alumno viene de que le dé clase otro profesor, de haber aprendido las ecuaciones de otra manera, y si yo le estoy dando una respuesta que no encaja con lo que sabe él, va a estar todavía más perdido.
Algo muy interesante que nos contaste en el taller y en relación con eso de adaptarse al alumno es la retroalimentación digital. ¿Qué herramientas digitales podemos utilizar en el instituto o en el colegio para dar retroalimentación y qué ventajas tienen frente a la corrección simplemente en papel?
Bueno, a ver, herramientas digitales hay muchísimas. Que yo conociera es muy clásica Moodle, que ya en mis tiempos se utilizaba cuando hacías el examen tipo test e inmediatamente te daban la nota. Eso es una retroalimentación no formativa, evidentemente, porque a mí de qué me sirve saber que saca un 7 si yo no sé los fallos. Pero ahora hay muchísimo más. Hay maneras de dar retroalimentación a través de GeoGebra. Los alumnos también, no podemos olvidarnos de que ellos, cuando quieren, se buscan muy bien la vida. Ellos hacen una tarea y le pueden pedir, y seguro que muchos lo hacen, a ChatGPT que les diga si está bien o con las aplicaciones estas de matemáticas. Yo en mi caso he estado investigando un poco sobre el uso de Stack, que no es una herramienta ni aplicación como tal, sino que se accede a ella a través de Moodle y está más centrada en dar retroalimentación en matemáticas porque permite reconocer qué errores hacen los alumnos. Entonces ahí ya no se trata de una retroalimentación del alumno resuelve una ecuación y le doy la nota, sino que permite decirle lo que está mal, permite que el profesor sea el que escribe el comentario. Entonces yo como profesor, que sé qué es lo que necesitan mis alumnos mejor que nadie, puedo escribir aquella información que a ellos les haga darse cuenta de qué tienen que hacer para resolver ecuaciones bien. Puedo enlazar con lo que saben ellos mejor que una aplicación cualquiera de fuera.
O sea, puedes personalizar la respuesta y dar las pistas que tú consideras más adecuadas a los distintos alumnos.
Efectivamente. Y bueno, hablábamos de beneficios, y aparte de esto, la retroalimentación digital toda ofrece un beneficio clarísimo frente a la escrita, que es la inmediatez. Si un alumno hace un examen y yo me lo llevo a casa y dentro de 3 días se lo traigo corregido, bueno, algunos te leen las correcciones, ¿no? Otros te leen solo la nota de arriba a la derecha y ya está. Entonces, lo que conseguimos dando a un alumno la nota inmediatamente es que el alumno no haya salido del ejercicio, no ha perdido la concentración en él y va a ser más receptivo a que tú le digas que está mal, porque todavía está haciéndolo, más o menos.
Sí, que puedes recibir retroalimentación justo en el instante en el que has terminado el ejercicio. Que no has pasado a otra tarea y te has olvidado de él.
Y de hecho, le puedes sacar todavía más partido. Puedes decirle, esto es lo que tienes mal, corrígelo. Es decir, que no sea cuestión de entregarlo bien y de sacar bien el resultado, sino de alguna manera ir aprendiendo para llegar a hacerlo.
Pues fantástico. Y para terminar la entrevista, María, me gustaría que nos dieras un consejo práctico. ¿Qué herramientas o qué estrategias concretas recomendarías a los docentes para que puedan mejorar la retroalimentación que dan a sus alumnos?
Bueno, yo creo que las herramientas ya las hemos discutido. Entonces, si tuviera que dar una estrategia o algo en lo que puedan pensar los docentes a la hora de dar retroalimentación, es la coherencia. Hay que ser muy, muy coherente con lo que sabe el alumno y muy, muy coherente con lo que quieres enseñar. Hay muchos docentes que dicen, no, yo las ecuaciones las enseño con el método de la balanza, de hacemos lo mismo a los dos lados. Pero luego cada vez que un alumno hace algo mal o pide ayuda, pero no ves qué pasa restando. Entonces, claro, no estás siendo coherente con lo que has enseñado. Enseñamos las cosas el primer día y el resto nos dedicamos a dar retroalimentación. Entonces los alumnos se van a quedar con lo que les digamos cuando realmente les interesa, que es cuando han hecho un fallo y lo quieren corregir.
Sí, que hay que dar una cierta coherencia y no dar recetas que parece que no tienen conexión entre ellas porque más que ayudar, lías a tus alumnos.
Efectivamente. Qué bueno que si tú como docente quieres que se aprendan las recetas, machácales las recetas. Pero de repente no vengas un día a darle retroalimentación diciéndoles tienes que tener en cuenta la ley de la balanza, porque tampoco tendría ningún sentido. Es mantener la coherencia entre lo que vemos en clase, lo que sabe el alumnado y lo que yo quiero que aprenda. Y esos tres elementos son los que van a intervenir y van a dar fuerza al feedback.
Pues muchísimas gracias, María, por compartir este tiempo con nosotros y por arrojar algo de luz sobre cómo podemos ayudar a nuestros estudiantes con sus dificultades a la hora de resolver ecuaciones. También quiero dar las gracias a todos los asistentes al taller y al equipo técnico del CITEC por hacer posible esta entrevista. Y antes de despedirnos, os recuerdo que los días 27 y 28 de enero tendremos el taller Matemáticas para pensar, aprender a través de la resolución de problemas, impartido por el profesor Pablo Beltrán Pellicer. Y de nuevo, muchas gracias a todos y hasta la próxima.
Muchísimas gracias.